Presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Auspicio de Universidad de Tarapacá, comprometidos con la calidad. Duna, sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto en este día jueves 30 de marzo y comenzamos una nueva edición de Café Duna aquí en 89.7 junto a Paula Frederick. Los vamos a acompañar durante la próxima hora con, esperamos, buena conversación, música, por supuesto, buena entretención y algunas historias atractivas. ¿Cómo le va, Paulita?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Sí?
Qué escueta. Bien.
Estoy bien.
No, bien.
Continuamos entonces.
Estoy bien, estoy contenta hoy.
¿Estás contenta? ¿Hoy día crees en la humanidad?
Hoy día creo en la humanidad. Sí, ¿tú sabes por qué? Sí. Tuve un episodio con una aplicación de movilidad, como podría decirlo.
¿Sí?
Muy bonito, con un conductor de una aplicación.
Mira,
qué bien. No sé, no voy a contar más detalles, pero sí, creo en la humanidad.
Que es muy bien.
Nuevamente.
Me alegra mucho.
Esas cosas me llenan el alma.
Porque hay otros que no creen en la humanidad.
Es que lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Al final de cuentas, no tiene mucho sentido creer o no creer, porque la humanidad existe.
Ah, no, yo digo, no.
Yo creo que yo lo dije mal.
Me refiero a la humanidad de la humanidad.
Claro, es que hay
la humanidad de la humanidad.
¿A qué te refieres?
Eso, porque, claro, a eso me refiero. Porque suena raro.
Sí, porque al final, personas buenas de corazón y personas dañadas, digamos, o más compleja, siempre va a haber.
Sí.
Pero la humanidad va a seguir adelante. Quién sabe por cuánto tiempo, eso ya es otro tema.
Oye, tenemos un interesante programa. Vamos a estar, obviamente, con otros invitados, pero antes vamos a conversar sobre la serie Friends. ¿Tú eres fan de Friends?
Totalmente.
Totalmente, así como muy fan.
Como hasta el hastío, es decir. Ahora estoy en reposo, porque hubo un periodo de mi vida en que abusé un poco de Friends, en el sentido de verlos demasiado los capítulos, conocerlos muy de memoria, pegarme unas maratones eternas.
Ah, mira, ya.
Y también fanática. Tiendo, y yo creo que eso le pasa a mucha gente, a citar situaciones de Friends en situaciones cotidianas de la vida real.
Ya.
Este es como el clásico Ross.
Es como el capítulo como cuando, de tanto que. Ya,
sí. Eso me pasa muchísimo y lo comparto con mis cercanos.
Ya.
Hay una frecuencia Friends que nos rodea, como una cosa.
Y a mí como que nunca me entró, fíjate.
¿Por qué será, Polito?
Probablemente hay un tema generacional. Sin duda hay un tema generacional, pero además, como que lo he visto, sí, lo encuentro simpático, pero ¿sabes qué me pasa?
A ver, ¿viste? Si hay
yo que creo que en el fondo ahí no me siento reflejado en esos personajes para nada.
Ya, y la empatía es un tema muy importante.
Es muy importante, sí. Y hay mucha gente que no se siente reflejada ni representada por los personajes de Friends, particularmente en estos tiempos.
Uf.
Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar.
Muy cierto lo que
parte.
Dices. Por favor. Patricia Lascano. Después de usted. Hablando de programas de antaño. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Nos va a hablar de un tema que yo creo que a todos nos preocupa. ¿Qué está pasando? Hace calor, hace frío, estamos en otoño, pero hay que salir con chala, sacarse o no sacarse la falda, ponerse o no ponerse la chaqueta. Hay una especie de desaparición de otoño, dice Pato. Y él va, en fondo nos va a contar un poco qué está pasando con este marzo de 2023, que dicen que va a ser el más caluroso de la historia. E incluso los expertos anticipan que el verano, entre comillas, podría durar hasta mayo. Y luego nos saltaríamos del otoño.
Oye, en este minuto tenemos 30,4 grados. ¿Ah? Para muestra un botón.
Es que, claro. Sí. Exactamente.
Oye, y estaremos también con nuestro queridísimo Andrés Gómez, quien nos va a hablar de Michel Houellebecq. El escritor francés, ¿no es cierto? Que protagonizó, fíjense, una película porno.
Mira tú.
Ahora, el quiere impedir que se vea esa película, pero no ha podido impedir que se vea la película y ya perdió en la justicia francesa, también en los Países Bajos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Bueno, de eso nos va a hablar Andrés Gómez en algunos minutos más.
Siempre haciendo polémica.
Andrés Gómez, sino que Michel.
Siempre Andrés es un polémico, ¿no? No, Julio Beck, me refería, por favor, Andrés Grande.
Es que es otro que nunca me ha podido entrar, fíjate. También lo como que
Julio Beck, ¿no? Andrés Gómez.
Sí.
Por favor.
Sí. No, me cae muy bien antes.
Sí, a mí igual.
Extremadamente bien.
Sí.
Pero, no, me refiero al escritor y le echo empeño, fíjate. Bueno, generalmente hay libros, hay películas, series, obras del arte, o de la cultura popular, que uno no le entra nomás.
Pulito.
O uno no le entra a ella, no sé cómo se. ¿Cuál es lo correcto?
Lo lindo está en la libertad de elegir, que cada vez nos va quedando menos con todo esto de la cancelación, pero en fin. Y que hay demás, hay una amplia variedad.
Eso es verdad.
Así que tú puedes elegir entre muchas cosas, por ende no hay que obligarse, siento yo, a que algo te convenza algo, sí, que no te llega.
Ya salimos del colegio, en realidad. Ya salimos y de la universidad.
Aunque los sueños nos vuelvan al colegio.
Sí, pero ya salimos, ya no tenemos que leer por obligación. Bueno, a veces sí, por trabajo.
Hay pero que eso ya es pero una categoría.
Pero uno sobrelleva de otra manera. Eso,
sí. Pero por
tu nadie tiempo te va a hacer libre. Una prueba al
respecto. Claro. Sí. Pero tu tiempo libre, ojalá uno lo pudiera gastar, no quiero decir gastar.
Invertir.
Pasar o invertir, gracias, uh-huh, en cosas que te motiven realmente.
Sí, pues.
Dicho esto, pasemos a nuestros temas.
Oye, hablamos ayer de Ana Obregón, ¿no?
Claramente.
Sí, hablamos de Ana Obregón.
Sí.
Y fíjate que se ha tenido repercusión en distintas partes del mundo. Fíjate que habló la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile. Esto pasó en España, todo es español. Bueno,
no pasó
en España en realidad. O sea, tiene que ver con una mujer española, Ana Obregón, actriz, presentadora de televisión, muy, muy famosa, ¿no es cierto? Uno de los mayores personajes de la farándula española, 68 años, y como les contábamos ayer, se convirtió en madre. ¿Madre?
Claro.
Se convirtió en madre. Bueno, porque tuvo una hija a través de vientre de alquiler, que no se han dado especificaciones, no se han dado los detalles, pero todo indica que básicamente, ¿cómo decirlo? Sin decirlo de manera tan fea como es, o pareciera ser la realidad, que compró una guagua.
Eso es lo que se le acusa, así con esas palabras.
Con esas palabras.
La prensa española, las redes sociales de España, sobre todo la han tildado de...
No quiero sumarme a eso, porque...
No, pero que, eso es lo que
¿quién
dice?
Es uno para condenar a las personas así y juzgarlas de esa manera. Pero el punto es que, bueno, Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, se sumó a las críticas que recibió justamente Ana Obregón, y dice lo siguiente. A propósito de la polémica por este caso de mujer que va a Estados Unidos, porque en España es ilegal, a comprar una guagua, así tal cual lo dice la
ministra. ¿Viste? Sí, por eso, la prensa española sí lo ha mencionado.
En marzo viajamos, dice, a la CSW67, que me imagino que es algún tipo de reunión internacional.
Claro,
¿no?
Probablemente.
De reunión internacional, ahí... Hable en chileno, pues, ministra, para poder entenderle. Pero bueno, advertir sobre los peligros de la gestación subrogada para fines comerciales. Mira, dice que la desregulación habilita la explotación sexual de mujeres, la trata y la venta de niños y niñas, o niños as. El tema de la... Ay, sé que lo voy a buscar, ya me cabrió. ¿Qué
si
significa la...?
Si quieres meter tu cuenta, yo lo
hago. Ya.
No tengo problema.
Ya.
Encantada.
Es la... sesión de la comisión por el estatus de la mujer, sobre el estatus de la mujer.
Perfecto.
Claro, y tuvo la sesión número 67, pasado entre el 6 y el 17 de marzo.
De verdad uno tiene por qué saber esto, ¿es cierto?
Sí, pues.
Se podría especificar.
Claro, exactamente. Bueno, dice que el tema en esta reunión fue la tecnología y mi posición fue clara: no prestamos el cuerpo, tal cual. Y es indispensable erradicar la violencia en todas sus formas, incluidas las que se abren hoy. Con la dolorosa historia de nuestro país respecto a la violencia contra mujeres rurales, empobrecidas o enfrentando violencia a quienes se engañó para traficar niños y niñas, no podemos dejar de advertir que desde el sur global sobre el peligro de estas prácticas, concluyó la ministra.
Mira, incluir es delicado porque ella habla de violencia contra mujeres rurales, de violaciones, de tráfico de niños y niñas. Y vuelvo a lo que discutíamos ayer, o lo que conversábamos más bien ayer. Pero si una mujer que está en su facultad y que decide hacerlo esto, quizás no por necesidad, o tal vez puede ser porque considere que es un ingreso económico que necesita, y decide con todo su consentimiento realizarlo, no creo que esté a la misma altura que el tráfico de niños, por ejemplo. Porque no se está tratando con personas que no tienen discernimiento. Es delicado, sí, pero es un poco extremo, me parece, su juicio. Además, que no sé si ella es mamá, pero si tú acuerdas con una mujer que ella pueda tener en su vientre a tu hijo y es mutuo acuerdo, no sé.
Este es como muchos otros temas que tienen que ver con asuntos morales, asuntos éticos, qué sé yo, como el tema del aborto, por ejemplo, donde las posturas cambian pocaso por más que se discutan, digamos, cambian poco.
Los bemoles de cada una de las problemáticas al final se mete todo en una misma dimensión.
Y básicamente una reiteración de los mismos argumentos, sí, de lado y lado cuando se discuten estas cosas, sin que se avance mucho en nada, porque, bueno, como que hay poco terreno común finalmente, porque este es un tipo de temas que se van, donde las posiciones se van extremando bastante. Entonces, ¿cómo concilias una cosa con la otra? Es bastante difícil.
Porque claro, como te digo, hay un espectro muy amplio entre lo que ella menciona, lo que ella menciona como abuso hacia la mujer. Creo que hay diferencias entre las distintas categorías que la ministra menciona, creo personalmente. Pero bueno, sigamos en España, Polito, porque en un tema mucho más light, pero que ha causado también resquemores, es la aparición de la reina Leticia en una aparición pública donde se deja ver que se estaba dejando sus canas. Como se le dice, se ha fijado las canas. Es decir, que tiene su cabello con su color natural, uh-huh, y se asoma otra cana que deja entrever como si fuera una especie de viso, ¿no?
Sí, como un mechoncillo.
Como un mechoncillo, sea, loco. No es que apareció canosa completa, porque claro, las canas, para dejárselas, es un proceso lento en el que tienes que empezar a dejar de usar tintura, como abrazar tu real, sí, color
yo
de pelo.
Yo conozco varias mujeres que durante la pandemia, porque el tema de las canas, bueno, tiene varios elementos para las mujeres, porque hay que reconocerlo, es completamente distinto en el caso de los hombres, socialmente, y no lo estoy justificando, estoy simplemente describiendo una realidad, se asume. De hecho, en el mundo anglosajón, a los hombres canosos se les dice Silver Fox.
Y de hecho, qué bueno que lo mencionaste, porque en el artículo del Daily Mirror, el Daily Mail, que fue el que causó toda esta polémica, porque...
Sí, porque hubo polémica primero en España, pero después como que esto se trasladó a Inglaterra.
Claro, se acentuó porque este artículo esta periodista del Daily Mail cuestiona la decisión de la reina Leticia de dejar sus canas florecer. Y hace una comparación, y en el fondo después los que criticaron esta nota hacen una comparación entre el caso de Leticia con estas tres canas que se le ven prácticamente, se ve espléndida igual, creo yo, y hacen una comparación con Colin Farrell, el actor que ahora se dejó las canas para un papel. Y precisamente en la foto de este actor dice el término que tú utilizaste.
Silver Fox.
Entonces diciendo como, a ver,
zorro plateado.
En dos personas que están haciéndolo al mismo tiempo una aparición pública, a uno se le cataloga como de espectacular, galán plateado, no sé cómo traducirlo, y a otra se le critica, oye, te queda bien, hazte cargo de tus canas. Entonces, ahí la polémica.
Yo te decía que durante el periodo de la pandemia, porque bueno, un tema tiene que ver con el tema social, ¿no es cierto?, y la carga social, porque lo que asume la gente es que una persona que se deja cana se ve mucho mayor.
Y que se dejó estar. Pero sí, de mujeres sí.
Sí, ¿ah? Sí. Tal cual.
Sí, yo he escuchado ese juicio. Se dejó estar. Tiró la toalla. Ya no tiene pretensión.
¿En serio?
Totalmente, pero cierto. ¿Sí? Sí.
Yo no lo he escuchado, eso sí.
Yo sí.
Ya. Duro. Súper duro. Bueno, ese es un tema y sin duda eso pesa. Pero también hay un tema estético del proceso.
Claro.
Porque sí, el proceso puede no ser muy bonito, ¿no es cierto? De dejarse las canas porque empieza a crecer el pelo y van
se
apareciendo
las raíces,
las raíces primero, después eso se va ampliando y qué sé yo, hasta que finalmente, bueno, ya muchas mujeres optan por cortarse el pelo más bien corto y ahí ya hacer desaparecer toda la parte de teñida y quedarse con sus canas. Claro. Y durante la pandemia, como estábamos bastante encerrados, mucha gente que simplemente no salía a sus casas, bueno, yo conozco por lo menos tres casos de mujeres 50 y algo, que se dejaron sus canas, se ven espléndidas.
¿Viste? Sí, yo también tengo un par de amigas, también de ese rango etario, que durante la pandemia decidieron hacerlo y también se ven muy lindas. Y además que, o sea, hay hartos factores y también está el factor económico, porque en estos tiempos que corren, está carísimo irse a teñir el pelo a la peluquería. Y no todas tenemos la habilidad de comprar el producto en el supermercado y autoteñirse. Porque cuando yo lo he intentado, yo no tengo esa habilidad manual. No es un don que me dio la vida.
Y yo creo que hay una cosa, es lo que pasa con los cuerpos también. los cuerpos de las personas.
Al final siempre se trata del cuerpo y del cuerpo de la mujer en este caso.
Bueno, y se centra mucho en el cuerpo de la mujer, pero en general los cuerpos desnudos o semi desnudos o prácticamente desnudos que estamos acostumbrados a ver son de personas con un físico privilegiado en general.
Que están preparados para ser preparados fotografiados. Preparados
para ser fotografiados, para ser filmados, y a los que además se les maquilla, se les entrena en primer lugar, se les maquilla, se les ilumina de una manera especial para que se vean increíblemente bien.
Y se les photoshopea posteriormente.
Y posteriormente se les photoshopea, exactamente.
¿Te acuerdas cuando Kate Winslet, que me encanta, qué manera de amar esa mujer, cada cosa que hace, cada cosa que dice, dijo cuando estaba en la promoción de su serie Mare of Easttown, dijo: yo no voy a aceptar que me utilicen Photoshop en mi aviso promocional. No me hagan ningún retoque, prohibido. Pidió explícitamente: si me sacan una foto, que la foto sea tal.
¿Y te acuerdas que en la serie tiene una escena como de contacto, digamos, físico con un galán?
Así es.
Y se ve al natural.
Y además se deja crecer las canas durante la serie. Porque el personaje también, claro. Ahí volvemos a lo mismo. El personaje de Mare of Easttown es una mujer que sufrió una pérdida, que está descontenta con la vida, que está pasando por una depresión y que está descuidada de sí misma. ¿Y cómo la representan? Con una raíz.
Las canas, tienes toda la razón.
Raíz que creció más de la.
Tienes toda la razón. Oye, pero hay como, tal como el tema de los cuerpos, uno está tiene el ojo acostumbrado a cierta estética.
Sí.
En el caso de, particularmente de las mujeres, también tenemos el ojo acostumbrado a que la mujer que tiene canas es muy mayor.
Sí, no sé
si muy mayor, pero es mayor.
Sí.
Mayor, bastante mayor. Entonces, todas las mujeres que tienen algo de canas y que son mucho más jóvenes, claro, se las tapan hasta que son muy mayores.
Así es.
Entonces uno finalmente tiene el ojo acostumbrado a considerar que canas igual persona muy mayor. Pero en el caso de los hombres es distinto. Y uno ve gente, no sé, puede 40 y tanto, 30 y tanto, incluso 40 y tanto, 50 y algo, que es tremendamente joven, alguien de 56 años, tremendamente joven,
con canas en la barba, sano, canas en el pelo,
claro.
Y una juventud, pero
una juventud
desbordante.
Exacto. Y claro, en el caso de los hombres no hay ningún problema, pero las mujeres ahí condenadas a la tintura
y como tú dices, desde muy joven. Realmente hay mujeres de 30 años que se tienen que teñir y si dejaran las canas seguirían siendo muy jóvenes. Pero bueno.
Oye, condenadas a la tintura y otras condenadas a la flacura.
Esto
tiene que ver con algo.
Seguimos en el tema del cuerpo. Seguimos en el tema del cuerpo femenino.
Sí, bueno, es tema, convengamos, ¿no? Escuchemos lo siguiente.
La otra cosa, me engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda, o no sé si es eso, pero yo estoy feliz.
Ya, eso es cortito. Ustedes la reconocieron, por supuesto.
Sí.
Sí, pues.
Me imagino.
Sí, Cecilia Bolocco.
Gracias,
igual digo
que hay
evidente,
que
sí, evidentemente Cecilia Bolocco, que vuelva a generar controversia por esa breve afirmación. El contexto es, bueno, similar al de otras veces que hemos comentado también en el programa. Ella está mostrando su ropa, ¿no es cierto?, sus prendas, y se las va probando. Entonces, bueno, aquí en algún minuto dice que en las vacaciones engordé un poquito, pero como está el gorda está de moda, o no sé si es eso, y ahí lo deja.
A ver.
¿Está de moda ser gordo o estar gordo? Yo creo que está, lo que, no sé si es moda, pero lo que
¿ser saludable?
No, yo creo que de verdad el comentario gratuito y abusivo acerca del cuerpo de los otros está, espero, en vías de extinción. Está menos presente que antes, mucho menos presente.
Y hay mucho más, está mucho más castigado públicamente también.
Claro.
Señalado. Antes, exacto, pasaba más desapercibido.
Claro.
Nadie reparaba en cuando alguien.
Seamos francos, antes uno veía a alguien en la tele, oye, este guatón, ¿de dónde salió? Sí. Y ahora como que
tremendo.
Como, se evita, por supuesto, ese comentario. Y, sí, y está bien que se evite.
Porque,
aunque usted lo esté pensando, no lo diga.
Sí, imagínate una mujer.
Porque,
sí, por favor.
De tanto no decirlo, a lo mejor el pensamiento va a desaparecer de su cabeza con el tiempo. Y ya no va a pensar ni siquiera.
Resérvese. No,
en eso.
dosifique, gobiérnese.
Sí, pues.
Imagínate una mujer que se sienta, no digo que lo sea, que se sienta con sobrepeso, que esté incómoda por alguna enfermedad, que haya engordado por alguna razón, y que esté infeliz al respecto. Ve a Cecilia Bolocco que cuando ella dice engordé, es una aberración, porque es delgadísima.
Mm. Además.
Imagínate el efecto que puede causar. Las personas que la siguen y que la respetan y que la quieren y que me imagino que la seguirán queriendo, pero causa un daño.
Son peligrosos los lives.
Lives son extremadamente lives. Son demasiado vida real en el momento.
Mucha espontaneidad, hay que tener cuidado. Oye, otra cosa que dijo, que también ya llamó la atención, le preguntaron, dice que cómo estaba de salud. Lo estoy viendo aquí en una nota de Chilevisión. Y dice que ella, bueno, lucía muy bien, muy enérgica, muy animada. Dice, no estoy bien de salud. No estoy tan bien. No tengo bien las defensas. Tengo neutropenia.
¿Ya?
No entró en mayores detalles. Le bajó el perfil a esta situación. Y dice, empezó a hablar de qué sé yo, de la ropa, qué más. Y dice, dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre, que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar siempre bien para estar bien.
Pero, ok.
¿Qué es la neutropenia?
Eso.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, muy famosas en época de pandemia, es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos. Y ocurre con frecuencia después de recibir quimioterapia. Uno de los principales efectos es que aumenta el riesgo de la persona de contraer enfermedades. Si hay, bueno, distintas causas para que se produzca efectivamente esta destrucción entonces de los glóbulos blancos. Ojalá que no sea una cosa grave.
Por supuesto que le deseamos lo mejor y que se cuide.
Absolutamente.
¿Vamos a la música, bolito?
Sí, vamos a la música, pues.
It's time. Esto es Robin Thicke, Blurred Lines.
One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. yeah, had a big machine baby. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not down would I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like you. So I dead watch, hand wait for you to salute, chew, dip, pimp. Not many women can refuse, dip, pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip, pimp.
Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like, work. Hey, 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 hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur.
No more pretending.
Era Robin Thicke con Blur Lines. Polémico, polémica canción, polémico video, polémico cantante. Todo ha tenido mucha controversia.
Respondiendo todo lo que acabas de decir, te digo solo una dos palabras.
¿Cuál?
Desaparecido cantante.
Sí, es verdad.
Súmale todos esos factores y ¿qué te lleva? Cancelación. ¿Sí? O a lo mejor no daba para más, no tenía tanto talento, qué sé yo, pero coincide.
Coincide, sí.
Porque no se supo más de él.
Ahora, bueno,
Farrell sí.
De Farrell sí, y dijo en algún minuto, dijo que como que se habían excedido con el video. No con este que dimos nosotros, ¿eh? Porque en Duna.cl somos muy...
Muy recatados.
Muy recatados, sí, muy respetuosos.
Además.
En Duna en general, muy respetuosos. El otro día estuve con una mamá que hizo turno, que hacía turno y que nos escuchó justamente en un día que pusimos un tema para las mamás que están en turno.
Por favor, dime qué te dijo.
Le encantó. Se rió mucho. Yo le dije, no fue muy inapropiado el tema que tocamos.
Nah. ¿Cuál habrá sido? Me pregunto.
¿Cuál habrá sido?
Porque han habido tema y tema.
Hoy tenemos un tema que importante.
Sí, porque Friends, queramos o no, bueno, la mayor parte de la gente lo disfruta. Hay gente que no ha logrado enganchar, como dices tú. Marcó una generación, marcó una época, marcó una era en la televisión y más allá. Hace 29 años comenzó la serie, imagínate, 29 años. Se sigue hablando de la serie, siguen teniendo repercusiones y se sigue también repitiendo en algunos canales, en algunos streaming y por sobre todo la gente día a día, la gente que seguíamos Friends, cita situaciones Friends, personajes Friends, etcétera, llega a varios aspectos de la vida. Pero una entrevista que dio Jennifer Aniston, quizás la más célebre de las protagonistas de Friends, diría yo que es la que más lejos ha llegado a nivel de alcance cinematográfico y de celebridad. Que los demás siguen presentes, pero se han diluido un poco más en el mar de... No del olvido, pero han pasado más desapercibidas. Pero Jennifer Aniston se transformó en una estrella de todo muy loco.
Una estrella universal.
Y ella señaló en una entrevista que consideraba que había muchas cosas en la época de Friends que debieron pensar mejor y que para muchos podría haber sido ofensivo. ¿Sí? Es decir, lo reconoció. Reconoció que ellos mismos no se dieron cuenta en ese momento. Estaban comenzando sus carreras. Era otra época, eran los años 90. Era un mundo muy distinto al que estamos viviendo hoy. Y ella reconoce que no tuvieron la sensibilidad tampoco para notarlo. ¿Y qué es lo que ha llevado, por ejemplo, a pensar este tipo de juicios? Los chistes homófobos, por ejemplo, que existían bastante, había como mucha estereotipación, ¿está bien dicha la palabra? Se entiende, había muchos estereotipos, mejor no nos metamos ahí en las patas de los caballos, estereotipos de personas, de minorías, y también había falta de diversidad racial. No habían protagonistas afroamericanos, ni tampoco asiáticos, ni tampoco homosexuales, si mal no recuerdo. Había uno que otro personaje afroamericano que era más satelital, y que no duró más de 8 o 9 capítulos. Entonces, todo esto ha llevado a que ella tenga que referirse al tema. Y, por ejemplo, alguna de las cosas que dijo Jennifer fue que hay toda una generación de personas, niños, que ahora ven los episodios de Friends y los encuentran precisamente ofensivos. Y, por supuesto, dice, hubo cosas que nunca fueron intencionadas y otras deberíamos haberlas pensado mejor. Pero no creo que hubiese una sensibilidad como la que hay ahora. Pero también agrega que finalmente el humor es fundamental y también está preocupada, como muchas veces hemos hablado aquí en este programa, de que el humor muera, de que lo políticamente correcto mate la espontaneidad y la chispeza del humor. Y dijo, todo el mundo necesita algo divertido, no podemos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio, especialmente los Estados Unidos. Estamos demasiado divididos.
Sí, el tema es dónde establecer los límites. Es muy complicado.
Es complejo.
Y yo creo que no es imposible establecer límites absolutos. En el caso del humor, así como el caso de la opinión, yo por lo menos, y en Chile está legislado así, no hay limitaciones, excepto, claro, el limitación es muy el honor de las personas, la honra, qué sé yo.
La calumnia.
Calumnia, injuria, etcétera. Pero son límites muy, muy, muy amplios. Y de hecho, condenar a alguien por calumnia o injuria es bien difícil, ¿eh? Son juicios largos. Finalmente la gente le hace el kit a eso. Pero bueno, el punto es que yo personalmente creo que debe haber las mínimas restricciones para el humor. Las mínimas. Ojalá ninguna.
Y es que el humor, además, claro, el humor, por ejemplo, el humor de este tipo de series tenía humor bastante más naif, más inocente, más tibio. ¿No? Ahora hay series que van más allá, cruzan el límite quizás. Pero también los ojos están puestos en el stand-up comedy.
Sí,
los grandes comediantes, mujeres y hombres que están en el streaming, que dan shows también en vivo, que ellos, digamos que
se ríen
hacia todos lados.
Sí.
No cargan eso es lo que yo creo que ellos intentan hacer, no cargan la balanza hacia una minoría o hacia otra, o hacia un tipo de fisonomía humana u otra, claro, sino que si se van a reír, que se rían de todos por igual.
Es que pasa otro fenómeno, además, que en tiempos de exceso de corrección política, como los tiempos que estamos viviendo ahora, el reírse justamente de quienes aparecen como utilizar, más que reírse de ellos, utilizar a quienes aparecen como los más desvalidos para hacer humor es muy políticamente incorrecto, pero por lo mismo puede llegar a ser más humorístico.
Claro, es una paradoja.
Claro.
¿El humor en qué se basa? También se basa en eso, en reírse de la desgracia propia y ajena.
Exacto, claro. Recuerdo humoristas o comediantes que, por ejemplo, le dan duro, no sé, a cierto sector político, o le dan muy duro a los empresarios, qué sé yo. Finalmente, eso es re fácil en estos tiempos. Es mucho más fácil.
Es más bien visto reírse de un empresario que de un político, aplauso, que reírse de una minoría.
Aplauso grande, aplauso inmediato. Ahora, claro, con respecto a otro tipo de grupos que no parecen o que no son privilegiados, pero también pueden ser objeto de humor. Perfectamente pueden ser
objeto
de humor.
Ellos mismos se ríen con tranquilidad de sí mismos, valga la redundancia.
Todos nosotros nos reímos de nosotros mismos
constantemente.
Dependiendo, obviamente, del
pero nos reímos bastante
del
de nosotros.
Contexto, ¿no? Pero nos o tratamos, por lo menos. Bueno, oye, Universidad de Tarapacá es líder en el norte de Chile. Universidad del Estado, construyendo un futuro de calidad.
Y les tenemos, por supuesto, un notición, porque vuelve Icarito Renovado, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora en enseñanza media también. Ingresa a icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en 8 asignaturas. Te esperamos en icarito.cl.
Oye, Tarapacá es un nombre que encuentro que lo tenemos poco explotado en nuestro país. Tan lindo, suena tan lindo, Tarapacá.
Tarapacá.
Como Atacama, como Patagonia.
Palabras muy melódicas.
Pero Tarapacá es especialmente bonito. Sí. Eso es a propósito de la universidad.
Me acordé como El Atrapananda, un libro que era parecido.
Ah, mira. Oye, vamos a la pausa, ¿sí? Con esa reflexión, vamos a la pausa y ya volvemos.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Control. Llegó marzo y Recursos Humanos ya está en modo digital con Senda de Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos Humanos está listo para despegar.
Este año despega la eficiencia con Senda de Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UFs mensuales.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Tus tarjetas Visa del Chile te llevan a la Copa Mundial Femenina de la FIFA gracias a Visa. Utiliza las tarjetas en todas tus compras y participa por uno de los 12 viajes dobles a Australia y Nueva Zelanda. Además, si obtienen las tarjetas Visa Banco de Chile edición limitada, tendrás el doble de oportunidades para ganar. Inscríbete en bancochile.cl y prepárate para vivir el fútbol que cambió al fútbol.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna cuando son las 5:38 de la tarde con nuestros infiltrados de día jueves. Tuve una pequeña duda, pero rápidamente llegó a mí. Patricia Lascano, Andrés Gómez, queridísimos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Todo bien.
¿Partimos por la utilidad pública?
Partamos por la utilidad pública. Después pasamos a las reflexiones de fondo.
El preliminar.
Ayúdanos.
El aperitivo.
El aperitivo.
Pato, sí. No queremos usar la chalabota, por favor.
Mañana termina marzo, 31 de marzo, y lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuándo termina el verano? ¿Por qué? ¿Cuándo termina el verano? Porque las temperaturas siguen extremadamente altas. Según la Dirección Meteorológica de Chile, mañana se espera hasta 31 grados en Santiago, en la estación de Quinta Normal, lo que claramente podría escalar a 32, 33 grados en otras zonas de la capital. Wow. Siendo que el sábado ya vamos a estar en abril. O sea, eso de abril, lluvias mil, olvídense.
Sí.
Eso ya no corre.
Calores mil.
Calores
mil. Oye, claro. Ahora, estamos ahí a punto, ¿no es cierto?, de ser este mes de marzo el más caluroso de la historia. El segundo, el que está arriba ahora es 2012,
entiendo. 2012, ¿no? Pero ya los desbancó.
Ya los bancamos.
Ya con la temperatura de los últimos días, el marzo de 2023 se transforma en el marzo más caluroso desde que hay registro en Chile. Wow. Estoy hablando de Santiago y la zona central particularmente. Este mes, las temperaturas máximas promedio, tomamos todas las temperaturas máximas del mes, las promediamos, da 30,68 grados. Y ese es el récord. Cuando las temperaturas a esta altura de están ya bajo los 30 grados. Resultamos llegando.
Y abril, ¿qué pasará en abril? ¿Vamos a anotar, Pato?
El cambio climático y el fenómeno lo que está haciendo es que está desvaneciendo un poco el otoño. Como que el otoño ya no está existiendo.
Y a mí que me gusta tanto esa estación.
Es una estación de transición que a muchos les gusta porque es más templada. No está en ninguno de los dos extremos, ni tanto frío ni tanto calor.
Y es melancólica, las hojas caen.
Exacto. Lo mismo que la primavera, siempre es como una estación de transición. Pero lamentablemente el verano en Chile o en Santiago, la zona central, está durando prácticamente 5 meses. Antiguamente duraba diciembre, enero y febrero. Eso era más o menos el registro porque las temperaturas estaban por sobre los 28 grados que se considera ya temperaturas veraniegas. Hoy esas temperaturas se están dando desde fines de noviembre y obviamente todo marzo y probablemente buena parte de abril. Por lo tanto, tenemos hoy día un verano de casi 5 meses y vamos a llegar probablemente a un invierno que además es un invierno seco, casi de golpe.
Wow. O sea, extremadamente frío.
Dos estaciones, claro. Sí, Vivaldi no habría podido componer las cuatro.
Habría sido un tema. Mira, como pone la nota oculta.
Habría sido un tema.
Sin la primavera, terrible.
Oye, la primavera es...
No. En todo caso, yo entiendo que este año tenemos niña. Se acaba la niña.
Que también fue un evento bastante... anormal, porque, o sea, no es anormal que estemos en presencia de la niña, lo anormal fue que estuvo 3 años seguidos. Eso es extremadamente anormal. La última vez que había sucedido eso había sido hace 20 años. Estamos en lo que se llama la fase neutra.
Ya.
Como quien dice que la temperatura, porque esto se mide con la temperatura del mar frente a Ecuador y Perú. Cuando la temperatura del mar está en la superficie, está en determinados grados, es como lo normal. Si está bajo eso, es la niña. Si está sobre eso, es el niño. Y todos los modelos meteorológicos apuntan a que vamos a tener nuevamente la presencia del niño a mitad de año porque la temperatura está aumentando. Ya. Así que las proyecciones que hagan.
O sea, esto podría, y se expresa, ¿no es cierto?, el niño se expresa en no solo se eleva la temperatura del mar, sino que básicamente trae más precipitaciones.
En general, la norma es que para la zona central y Santiago, la presencia del fenómeno del niño trae más lluvia. No es ciencia exacta, ha ocurrido que ha habido el niño y no ha llovido, o al revés, ha habido niña y ha llovido, porque intervienen muchos factores. Pero la norma general es que la presencia del niño augura mayor presencia de lluvia. Esperamos que llegue el niño para que lleguen lluvias, porque estamos en una hipersequía de más de una década.
Volvimos entonces a la... Porque hubo fines del año pasado estábamos un poco más optimistas al respecto. Si bien no habíamos superado los rankings anteriores, o los registros anteriores, más bien dicho, los rankings, seguíamos bajo.
Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, el año pasado fue extraño, porque a todos nos quedó la sensación de que había sido un año particularmente lluvioso.
Claro.
Y claro, comparado con años anteriores dentro de la mega sequía, sí, efectivamente fue un poco más lluvioso, pero aún así el déficit de precipitaciones el año pasado fue del 50%, o sea, llovió la mitad de lo que llueve en un año normal. Pero así todo, a todos nos quedó la sensación de que había sido lluvioso. Ahora, cualquier agua, en cualquier cantidad, se agradece.
Y no se anticipa entonces un invierno necesariamente lluvioso, o no se sabe aún.
Si llega el niño, las probabilidades aumentan, pero eso, claro, es un poco anticiparse a lo que eventualmente podría ocurrir.
Ya, pues, bueno, una vez que termine el verano, tú nos dices si fue o no el verano más caluroso de la historia, pero hay que esperar que termine, es que va a ser tipo mediados de abril, ¿no?
Claro, como se está extendiendo tanto el tema de las temperaturas, probablemente, claro, recién en abril, a fines de abril, estemos terminando técnicamente el verano.
O sea, todavía no guardemos la chala, todavía no guardemos...
Sí, ahora, hay que reconocer que la mañana está un poquito más fresco, y la tarde un poco más fresco, aun cuando la temperatura no es tan, y eso tiene que ver con que el sol... tiene una aparición más breve, dura menos el día y por lo tanto lo que el sol alcanza a calentar la superficie es menor.
A propósito del sol, también de utilidad pública, cambio de hora este fin de semana. Sábado hay que cambiar la hora, atrasar el reloj una hora.
Vamos a dormir una horita más.
Cero horas, se pone a las 11 la noche.
Me gusta mirarlo
de
así.
Sábado para domingo.
De sábado para domingo.
Exacto. Sí. Hay una discusión técnica, si se cambia la hora el sábado o el domingo.
No abras la caja de Pandora.
Me han escrito. Porque por uno siempre se dice, el día sábado se cambia la hora, pero alguien me dijo, no, son las 12 de la noche, por lo tanto ya pasamos al domingo.
Son las 0 horas, claro, 0 horas del domingo.
Sí. Así que estuve a punto de invitar a ese caballero a que nos tomáramos un café y discutiéramos largamente.
De verdad, tenías ganas de discutir.
Oye, y para las personas que tienen que ir buscar niños a fiestas, sí, se va a hacer una hora más larga. Sí.
Lo sé.
Al parecer no es nuestro caso.
Pato lo sabe.
Lo sé.
Tú lo sabes.
Lo sé.
Ok, bueno, vaya a dormirse una siestecita entonces.
Gracias.
Oiga, don Andrés, usted nos trae a un
Eminente escritor,
un viejo conocido.
Un viejo conocido nuestro.
Sí. Me gusta cómo lo presentaste. Nueva provocación y arrepentimiento de Houellebecq. Ah, como el nombre sí, de una, yes. de un ensayo.
Un ensayo, claro. Bueno, Houellebecq, todos más, para nosotros más o menos conocido, tras vez el escritor francés más importante de la actualidad junto con Emmanuel Carrer, que a su vez es muy controvertido porque tiene rasgo, o su obra al menos, acusa rasgo misógino, islamófobo, muy antimigración, muy machista, bueno, una serie de rasgos que, digamos, son políticamente incorrectos, pero que de alguna manera han logrado reflejar a cierto ciudadano medio, gris, europeo. Sobre todo francés. Michel Houellebecq ahora está haciendo una nueva controversia. Tuvo una a fines del año pasado por unas opiniones antimusulmanas, diciendo que se estaba generando un caldo cultivo en Francia, que iba a venir una reacción del francés contra, digamos, cierto, toda la, entre comillas, la invasión musulmana. Bueno, ahora la nueva controversia tiene que ver con una película que él filmó, es un cortometraje que él quiere prohibir. ¿Por qué? Porque contiene, al parecer, contiene escenas sexuales.
Ya.
El mismo quiere prohibir.
Sí. Y es una película reciente, que hizo recientemente.
Es una película reciente, ¿no? Es como de esas cosas que se sacan del sombrero, que tú filmaste cuando era jovencito y después te quieres despegar. No, esto fue algo que filmó ahora, casi como que para las Navidades.
Ah, mira, este señor ya tiene sus años.
Sí, sí.
Tiene serios problemas de cambio de opinión, o sea, fluctuantes, digamos, porque si la filmó sabiendo lo que estaba haciendo, claro, y ahora se está repitiendo.
Mira, la historia es la siguiente. Stefan Ruitenbeek, un director de cine y artista holandés, que forma parte de un colectivo de artistas holandeses, se comunicó con ellos, vienen haciendo una serie de proyectos artísticos, y se comunicó con Houellebecq, tuvo una serie de correos con él. Houellebecq le contó que quería ir a hacer un viaje de turismo sexual a Marruecos, y que junto con su pareja, pero que por la entrevista que había dado previamente, ¿se acuerdan?, estaba un poco asustado, pensaba que le podía ocurrir algo en Marruecos,
el país mayoritariamente musulmán,
por supuesto, claro. Y este director le dijo, no te problemes. Acá en Ámsterdam conozco muchas chicas que tendrían sexo contigo totalmente, con mucho agrado, sobre todo por curiosidad, porque tú eres un personaje. Y de acuerdo al
testimonio. Qué lindo todo.
De acuerdo. Al testimonio del realizador.
Todos ganan.
Michel Houellebecq. Todos ganan. Houellebecq accedió.
Win-win.
Exacto.
Houellebecq accedió a esta invitación. Y se dio a conocer un tráiler donde aparece Houellebecq en una sala, en una habitación de hotel, con una chica bien guapa. Aparecen sonrientes, conversando, y de pronto comienzan a besarse en una cama. Y la cámara lo filma. Y el tráiler cuenta un poco esto, ¿cierto? Esto que les estoy contando yo a ustedes. Houellebecq se horrorizó. Al parecer no filmó todo lo que habían acordado con el director, se fue antes, pero parece que filmó cosas, escenas de sexo y todo. Y entonces puso trató de impedir por la prensa que se detuviera, el director no accedió, lo llevó a la justicia francesa, perdió el caso, porque Houellebecq firmó un contrato. Y entonces Houellebecq fue a la justicia holandesa, y esto es lo que se acaba de saber. La justicia holandesa le dio la razón al director, que Houellebecq no tenía ninguna razón para ahora alegar que estaba disconforme con el trato cuando él lo había firmado. Houellebecq alega que cuando lo firmó estaba deprimido y con unas copas de más.
Pero eso legalmente no tiene ninguna
No.
Injerencia.
O sea, legalmente no tiene ninguna validez.
Eso es un agravante. Ay, no. Me arrepentí porque en ese minuto estaba en un mal día. O sea
es que tenés que probarlo.
Pero si lo pruebas, si pruebas que estabas, por ejemplo, pasado de copa, va a ser un agravante. Uh-huh. O que estabas con depresión, tampoco. Sí. Debería
ahora,
hacerlo.
Él dice. Es curioso. Él dice Houellebecq que la película, aunque él todavía no la ve, no la ha visto, que la película lo desprestigia, lo hace quedar mal, además involucra a su mujer.
No la ha visto.
No la ha visto, solamente ha visto el tráiler. Pero en el tráiler aparecen estas imágenes que yo te cuento.
O sea, él se imagina que, que eso no es nada comparado con la que se viene.
Porque,
en la
porque él grabó.
Y él sabe lo que hizo también.
Él sabe las cosas que hizo y había una cámara delante, digamos. Ahora, el tema de Houellebecq con la prostitución es antiguo. O sea, toda la obra de Houellebecq hace una defensa de la prostitución y él ha sido como una institución social europea, como parte de la cultura occidental, y él ha sido muy crítico con todos los intentos del feminismo, por ejemplo, de acabar con la prostitución en Europa. Él, de hecho, en Argentina, cuando estuvo en Chile también volvió a hablar del tema. Parece que un cliente frecuente y además muy defensor de la prostitución. Si ustedes han leído su novela, suelen aparecer prostitutas y suelen aparecer incluso psiquiatras recomendándole a la gente que vaya a visitar prostitutas y todo, qué sé yo. Bueno, esto desde ese punto de vista, el interés de él por la prostitución está dentro de una integralidad, digamos, de una forma de pensamiento. Y ahora, él se está arrepintiendo de lo que filmó, pero.
Pero lo precede también una historia que la cual es difícil desembarazarse. Uh-huh. Él se ha creado también un halo.
Es más,
una dimensión en la que se le asocian ciertas cosas que él mismo ha promovido.
El director dice que lo que quiere en la película es hacer un retrato fiel de Houellebecq.
Demasiado fiel parece.
Demasiado fiel. Y la justicia, bueno, le ordenó a Houellebecq hacerse cargo de los costos del juicio. Además.
Entonces no fue un win-win ahí en
el no tanto.
No le fue bien al personaje.
No tanto.
Sí, un amigo abogado una vez me dijo, los contratos en general sirven poco. El 99% no lo necesita. Pero cuando pasan estas cosas, aquí está el contrato.
Sí, pero nunca.
Mal para el escritor en este caso, bien para el director.
El realizador.
¿Y dónde estrena la película?
¿Dónde la ves?
Solo por saber.
No sé si quiero ver a Houellebecq.
No quiero. Estaba googleando y de verdad no quiero.
Ya vi el tráiler y como que ya suficiente.
Ya una semana. Sí,
ya pondré muchísimas gracias, Pato Lascano. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos despedimos de nuestros infiltrados y nos despedimos del programa también.
Y de nosotros mismos. Pero no importa. No importa, porque mañana volveremos a encontrarnos. Aquí a las 5 de la tarde, como todos los días, al 89.7. Quédense con nosotros, seguimos con las noticias con el